Estamos en medio de un párrafo en el capítulo 1 de Colosenses, en el que después de maravillarnos con las glorias excelsas del Señor Jesucristo, en los versículos 15 a 20, el apóstol está aplicando al caso concreto de los creyentes colosenses estas maravillas. Hemos contemplado al Señor Jesucristo como creador de todo y como reconciliador, pacificador, el que reconduce la creación a la armonía y a la paz después de los estragos causados por nuestro pecado. Y ahora, después de contemplar esta visión universal, él aplica este principio de la reconciliación a los propios colosenses. Vamos a leer otra vez este párrafo en los versículos 21 a 23. La semana pasada estuvimos en el 21, hoy estaremos en el 22. Yo habiendo pensado inicialmente que lo íbamos a cubrir en una sola semana, todo este párrafo, pero... Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Como ya hemos dicho, puesto que nuestra condición antes de nuestra conversión no es una condición neutral o inocente, no es que fuéramos víctimas inocentes de algún mal exterior a nosotros, sino que éramos enemigos en nuestros pensamientos, en nuestro fuero interior. Vivíamos de espaldas a Dios, no le reconocíamos como Dios, no le manifestábamos gratitud, pasábamos de Él. Y en el fondo, toda nuestra actitud y nuestra dirección en la vida era contraria a su voluntad. Éramos sus enemigos. Dado esto, es asombroso que Dios haya querido tomar la iniciativa necesaria para reconciliarnos consigo en Cristo. Y algo del asombro del apóstol se ve en esta primera palabra o frase del versículo 22, que no aparece en la Reina Valera, pero sí que aparece en algunos de los mejores manuscritos griegos. Sin embargo, ahora Él os ha reconciliado. A pesar de lo anterior, aún así, Dios ha querido reconciliarnos. Espero que veáis este énfasis, que no es que siendo enemigos Dios ha buscado nuestra reconciliación, sino que a pesar de ser enemigos, aún así Dios ha buscado la reconciliación con nosotros. Y esto asombrosamente es la gran buena nueva del Evangelio. Romanos 5:10, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y ahora en Colosenses 1:22, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de muerte, de carne, mediante su muerte. Ahora, estas últimas frases acerca de la muerte de Jesús son muy similares a las frases que vimos en el versículo 20, cuando Pablo hablaba de la reconciliación de todas las cosas. Por medio de Cristo, Dios reconcilió todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de la cruz. Y al comentar el versículo 20, abundamos bastante en esta idea de que la reconciliación es imposible sin la muerte en sacrificio de Jesús sobre la cruz. Ahora pues no vamos a repetir lo que dijimos en torno al versículo 20, sino solamente señalar algunas cosas adicionales o rematar algunas cosas. En primer lugar, como acabo de decir, en el versículo 20, Pablo está contemplando la reconciliación de todas las cosas. A causa del pecado humano, toda la creación está sujeta a vanidad. Y toda la creación, por lo tanto, necesita restauración. Vemos en televisión documentales acerca de los animales o las plantas. Toda la naturaleza está llena de, podríamos decir, de crueldad, animales atacando otros animales, muerte, procesos de decadencia, conflictos en todas partes. Esta no es la intención inicial de Dios como creador. Él desea la armonía, la convivencia, la compenetración y la unidad. Y por lo tanto, Cristo vino para llevar a cabo lo necesario para reconciliar todas las cosas con Dios. Pero como dijimos, ahora aplica este principio concretamente al caso de los colosenses. Es muy importante que cada uno de nosotros pueda colocarse dentro de esta visión de la historia universal. Dios tiene planes, designios, y en nuestra condición de enemistad obrábamos en contra de estos designios. Ahora tenemos que entender que tú y yo tenemos un lugar positivo en estos designios. El principio de reconciliación universal también debe hacer efecto en nuestras vidas particulares. El Hijo de Dios no solo vino para organizarlo todo, también en palabras de Gálatas 2:20, Él me amó a mí y se entregó a la muerte por mí. Hacemos bien en personalizar este principio universal. En segundo lugar, el uso de la palabra muerte en este versículo viene a ratificar lo que dijimos con respecto a la palabra sangre en el versículo 20. Allí decíamos que sangre es prácticamente sinónimo de muerte. No debemos pensar que hay alguna calidad mística, casi supersticiosa, en la sangre como líquido. Cuando la Biblia habla de la sangre de Cristo, está pensando en la muerte de Cristo, pero no una muerte cualquiera, sino una muerte violenta y más concretamente aún una muerte como víctima expiatoria. Es necesario sacrificar a la víctima porque sin el derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados y por lo tanto no puede haber reconciliación con Dios. En tercer lugar, es de notar que esta muerte Jesús la sufrió en su cuerpo de carne. Es decir, el sacrificio reconciliador de Jesús habría sido imposible sin la encarnación, si él no hubiese querido hacerse plenamente hombre y hacer su morada entre nosotros dentro de un tabernáculo, la frase es bíblica, de carne, un cuerpo humano, un verdadero, auténtico cuerpo humano, entonces no habría podido morir en nuestro lugar. Hebreos 2, 14 a 16 abunda en esta idea, que es necesario que nuestro sumo sacerdote sea semejante a sus hermanos a fin de sufrir la muerte. ¿Por qué insiste en esto el apóstol? Quizás sencillamente porque hace falta que lo comprendamos. Que para poder ser un válido sustituto nuestro, llevar sobre sí nuestros pecados y morir en nuestro lugar, era necesario que previamente Jesús, el Hijo Eterno de Dios, se hiciese hombre y tomase forma corporal. También la frase «su cuerpo de carne» puede estar en contraste con su cuerpo que es la iglesia, versículo 18. O sea, Pablo no quiere que haya confusión entre estos dos conceptos de cuerpo de Cristo. Y algunos comentaristas suponen que aquí Pablo está atacando a los herejes. Recordaréis que estos herejes enseñaban que entre Dios y el hombre hay toda una serie de seres angelicales, de los cuales, entre los cuales Jesucristo es uno más. Y según estas enseñanzas, los seres angelicales pueden tomar forma y apariencia de seres humanos, pero solo es una ilusión. Su cuerpo no es verdadero. Y quizás Pablo esté diciendo su cuerpo de carne, indicando que Jesús no es meramente un ángel que durante un tiempo tuvo apariencia de ser humano, sino que es Dios mismo quien tomó forma humana de verdad y nació como bebé y creció como ser humano y murió como tal ser humano en la cruz. De hecho, más adelante, en el segundo y tercer siglos, iba a haber una herejía según la cual el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús en su bautismo y abandonó a Jesús justo antes de morir en la cruz. Por lo tanto, el hombre Jesús fue invadido por el Cristo divino durante una temporada, y quien murió en la cruz fue el hombre Jesús sin que Dios estuviese en él. Y desde entonces hasta la fecha de hoy siempre ha habido diferentes enseñanzas raras acerca de quién es Jesús. La enseñanza bíblica, apostólica y a nuestro juicio correcta acerca de su persona es que efectivamente, en contraste con todos nosotros, él tuvo preexistencia como el Hijo Eterno de Dios. Pero cuando nació en Belén, se despojó de todas sus prerrogativas divinas y dejó de lado voluntariamente el uso de sus atributos divinos para poder llegar a ser verdaderamente un ser humano como nosotros, aunque sin pecado. Y aquí Pablo está diciendo lo mismo y quizás enfatice esta frase, su cuerpo de carne, a fin de rematar esta idea de que Cristo verdaderamente murió en la carne. La muerte física de Jesucristo en la cruz es la que consigue nuestra reconciliación. Y luego, en cuarto lugar, creo que es, Pablo está diciendo muy claramente que la muerte de Jesús es la única base posible sobre la cual puede descansar nuestra reconciliación con Dios. No hay otro medio posible. No hay acceso al lugar santísimo excepto por la sangre de Jesús. Hebreos 10, versículos 19 y 20. La ira justa de Dios contra nosotros a causa de nuestra condición rebelde, de impiedad, necedad e injusticia, que veíamos la semana pasada, solo puede ser aplacada en la cruz de Cristo. Este es un hecho doctrinal que no vamos a explorar más ahora porque lo hicimos en torno al versículo 20, pero un hecho doctrinal que tenemos que defender a ultranza en nuestros días, porque de una manera creciente es cuestionado, atacado o ignorado en nuestra sociedad, por supuesto, en círculos de la cristiandad, desafortunadamente, e incluso empieza a desaparecer esta enseñanza en algunos círculos llamados evangélicos. Debemos volver a colocar la cruz de Cristo en el centro del Evangelio, donde pertenece. Pero además de ser un hecho doctrinal que debemos defender, necesitamos recordar que es un hecho histórico que debe conmovernos profundamente. Nunca olvidemos, dice un comentarista, que lo que le costó a nuestro Señor fue terrible. Sufrió el dolor físico de una muerte prolongada, la confusión emocional de la vergüenza y de la separación de Dios, y la repugnancia espiritual hacia el pecado que fue colocado sobre él. ¿Cómo podemos permanecer indiferentes al precio que él pagó? Como siempre en nuestras clases tenemos que hablar un poco asépticamente de cosas que tendrían que conmovernos hondamente. Y esta frase, por supuesto, Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, tendría que darnos una mezcla de escalofrío, de conmoción y de alabanza. En quinto lugar, la idea de reconciliación supone que en Cristo y mediante su muerte, la persona que se acoge a la reconciliación que Dios le ofrece, automáticamente deja de estar en esta situación de impiedad, necedad e injusticia, de alejamiento, de ánimo hostil, de malas obras que Pablo ha descrito en el versículo 21. Es decir, las implicaciones de la paz con Dios tienen que incluir la rectificación de estas tres características del versículo 21. Si como enemigos de Dios estuvimos alejados de Dios, ahora la reconciliación con Él supone nuestro acercamiento a Dios. Somos incorporados en la familia de Dios, aceptos en el amado. Podemos acercarnos a la misma presencia de Dios por la sangre de Jesucristo. Y antes, si éramos necios y hostiles en nuestra mente, ahora la reconciliación supone que dejamos la hostilidad mental y que vamos creciendo en la sabiduría de Dios. Esta ha sido la oración de Pablo por los colosenses, si os recordáis, en el capítulo 1, versículo 9. Vamos teniendo la mente de Cristo. Aprendemos a amar la palabra de Dios, su verdad y su voluntad. Y por supuesto, si antes hacíamos malas obras, ahora tenemos que andar en las buenas obras que Dios tiene preparadas para nosotros. Efesios 2:10. Todo esto está implícito en el concepto de reconciliación. Pero por encima de todos estos matices, lo más importante que Pablo está intentando comunicar a los colosenses y a nosotros también en este versículo es lo más sencillo de todo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Lo sabéis, ¿verdad? No es ninguna novedad. Pero qué lujo, ¿eh? Enemigos, rebeldes, reos de muerte, insensatos, impíos, injustos. Esto es lo que éramos. Ahora tenemos paz para con Dios. Cristo ha conseguido la amnistía. Todo lo necesario para nuestra reconciliación con Dios ya se ha llevado a cabo en la cruz. Al que no conoció pecado, Dios le ha hecho pecado por nosotros y ha ejecutado justicia en la persona de nuestro sustituto. Ahora, solo hace falta responder positivamente a la invitación divina. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. La reconciliación está hecha objetivamente. Ahora le corresponde a cada uno, particularmente, acogerse a esta oferta. Reconciliaos con Dios. 2 Corintios 5, versículos 20 y 22. Los colosenses ya han respondido ante la proclamación del Evangelio, y por lo tanto el apóstol puede asegurarles a ellos, como a todos los verdaderos creyentes: Él os ha reconciliado, tenéis paz con Dios. Bienvenidos a la familia, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Esto es Hebreos 12, versículos 22 a 23 en la versión de las Américas. No sé si me gusta la idea de que en Cristo nos incorporemos a la asamblea general, porque las asambleas de iglesia suelen ser desastrosas, pero creo que entendemos el significado. Paz con Dios. Y juntamente con Dios, paz con nuestros hermanos, paz con nosotros mismos. Es un concepto glorioso. Pero debemos seguir adelante, porque Pablo procede a hablar cuál es la meta final de esta reconciliación. A fin de presentaros santos sin mancha e irreprensibles delante de Él. La reconciliación con Dios no se limita al perdón y la tregua. Si fuera así, nosotros nos encontraríamos en la condición de pecadores perdonados y justificados, pero tan propensos a obrar el mal como antes de nuestra conversión. Cuando Jesús tomó forma humana y murió en nuestro lugar, no perseguía solamente el resultado de nuestro perdón, sino que buscaba nuestro perfeccionamiento completo, para que podamos disfrutar para siempre de la comunión con Dios. Pablo ha empleado tres frases para describir la condición del ser humano pecador, las tres del versículo 21: alejados, de ánimo hostil, en malas obras. Y ahora emplea tres frases para describir la condición final del pecador redimido, reconciliado y perfeccionado por Cristo. Y probablemente exista en la mente del apóstol una vinculación entre estas dos series de tres. Si antes estábamos alejados de Dios, ahora hemos sido hechos sus santos, es decir, hemos sido apartados por Cristo para ser la posesión especial de Dios, su pueblo elegido y, por lo tanto, cercano, en vez de alejados, cercanos, santos. Antes éramos de ánimo hostil, enemigos de Dios. Pero ahora Dios nos ve como sin mancha delante de Él. Antes nos ocupábamos en malas obras, pero ahora increíblemente comparecemos irreprensibles delante de Él. Ahora o en un día futuro. ¿Ya o todavía no? ¿Tú eres santo? Sí, pero no mucho. ¿Estás sin mancha? Sí. Revestido de la ropa blanca y resplandeciente de Cristo. Pero preguntemos a tu cónyuge, a tus hijos, a tus padres. Alguna manchita queda, ¿no? Irreprensible. Sin acusación en nuestra contra, sí. Pero de comportamiento irreprochable. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Del momento actual o de lo que seremos en el futuro? Este es motivo de debate entre los comentaristas. Mi solución salomónica es decir que no debemos descuidar ni el presente ni el futuro en cuanto a las implicaciones de lo que está diciendo Pablo. Ya en términos jurídicos somos todas estas cosas. Dios nos ve ya en Cristo como santos sin mancha e irreprensibles. Cuestionar esto es cuestionar la plena eficacia de la obra purificadora de la cruz. Mediante la obra de la cruz, Cristo ya nos ha hecho santos, habiendo llevado sobre sí todas nuestras manchas. Dios nos ve sin manchas, irreprensibles. Jurídicamente hablando, el juez no tiene nada en nuestra contra. Y sin embargo, en la vida práctica diaria, somos más que conscientes de lo lejos que estamos de ser perfectos en santidad, de no tener mancha alguna y de ser absolutamente irreprensibles. Lo que es cierto en el sentido jurídico tiene que llegar a ser cierto en términos reales y prácticos en nuestra vivencia. Pablo no entra en detalles aquí porque no es oportuno. Aquí tendríamos que insertar la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestras vidas, el fruto del Espíritu manifestado en nosotros, formando nuestro carácter conforme a la imagen de Jesucristo, transformándonos de gloria en gloria. Pablo hablará de estas cosas más adelante. Aquí, como digo, no es oportuno introducirles cuando su énfasis es otro. El juez ya nos declara inocentes y limpios, pero el hecho es de que el Señor espera que nosotros vayamos creciendo siempre en inocencia y limpieza delante de Él en nuestra vida diaria. Y por supuesto, este va a ser el tema fundamental del apóstol a partir del capítulo 3. Si habéis muerto y resucitado con Cristo, justicia jurídica, porque literalmente no habéis muerto, ni literalmente habéis resucitado. Estamos esperando el día de la resurrección en ese sentido, pero jurídicamente sí, ante los ojos de Dios sí, porque lo habéis hecho en la persona de vuestro sustituto, el Señor Jesucristo. Pero si esto es cierto, tenemos que vivir de tal manera que consideramos que nuestra vida anterior ha muerto y no vamos a consentir a sus apetitos, sino que vamos a vivir conforme al nuevo patrón de la nueva humanidad en Cristo. Vamos a despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre en Cristo, dirá Pablo en el capítulo 3. No está, como digo, totalmente claro si Pablo está contemplando aquí la presentación de los colosenses ante Dios en el momento actual. En Efesios capítulo 1, versículo 4, nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Parece ser que Pablo está contemplando más bien el tiempo presente, para que en vuestra vida actual fuese santa y sin mancha delante de él. Como digo, no está del todo claro si Pablo en Colosenses está contemplando el hecho de que Cristo tiene el propósito de presentarnos ante Dios ahora como santos y irreprensibles, etcétera, o si esto es lo que espera hacer en el día final. La mayoría de comentaristas dan un sentido futuro a esto. Pero queda claro que si esperamos ser santos sin mancha e irreprensibles en el reino eterno, debemos ir creciendo en santidad con vidas intachables e irreprensibles en esta vida terrenal. Así que constantemente en el resto de lo que voy a estar diciendo oscilaré entre el presente y el futuro como dos vertientes de esta verdad. Veamos estas frases una tras otra. En primer lugar, la frase, a fin de presentaros delante de él. No sé si habéis observado que en toda esta sección, al menos a partir del versículo 15, Pablo solo ha empleado pronombres al hablar de Dios, el Padre y el Hijo. Esto hace que el texto se presta a cierta confusión. Yo he interpretado el texto hasta aquí como si dijese, porque agradó, estoy leyendo desde el versículo 19, porque agradó al Padre que en el Hijo habitara toda la plenitud, y por medio del Hijo quiso el Padre reconciliar todas las cosas consigo, con el Padre, habiendo hecho el Hijo la paz por medio de su cruz. Y ahora el Hijo os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros, el Hijo, santos sin mancha e irreprensibles delante del Padre. Pero cada vez que he dicho el Hijo, el Padre, he suplido un sustantivo en vez del pronombre. Y es posible entender todos estos versículos de otras maneras. Esto también da un rico campo para que los comentaristas se puedan pelear entre sí en cuanto a la interpretación de este texto. Ahora, en cuanto a nuestro versículo 22, que yo estoy dando la interpretación, el Hijo os ha reconciliado en su cuerpo de muerte, mediante el cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros, el Hijo, santo, sin mancha e irreprensibles delante del Padre. Sería posible entenderlo como que ahora el Padre os ha reconciliado en el cuerpo de carne del Hijo y mediante la muerte del Hijo, a fin de presentaros el Padre santo, sin mancha e irreprensibles delante del Padre. Carson, por ejemplo, entiende este versículo en este sentido. También es posible entender la última frase como si el Hijo os fuera a presentaros santos delante de sí mismo, el Hijo. Y Hendriksen, por ejemplo, lo entiende en este sentido. ¿Cuál es la lectura correcta de estas frases? Creo que no se puede dilucidar por consideraciones gramaticales o textuales. La gramática admite todas estas lecturas. Tampoco por consideraciones doctrinales, porque la idea de la reconciliación en la Biblia es tanto la de que Dios nos reconcilia a sí mismo a través del Hijo. Dios estuvo en Cristo reconciliando al mundo a sí mismo, dice 2 Corintios 5. Como que Cristo nos reconcilia con Dios. Las dos afirmaciones son correctas. Entonces, Dios o Cristo puede ser el sujeto de reconciliar. También pueden ser los dos el sujeto de presentar. También los dos pueden ser el objeto de delante de él. A efectos doctrinales, entonces, todas estas interpretaciones caben. Y por lo tanto, tenemos que depender de lo que a nuestro propio juicio, esto es una consideración muy subjetiva, lo que según nuestro propio juicio parece ser el sentido más obvio o más llano del texto. Y en este sentido yo personalmente prefiero entender que aquí es Cristo quien nos presenta delante del Padre, santos, etc. Pero en todo caso es obvio que cuando seamos presentados en el día final, o incluso si se trata de nuestra presentación actual en el presente, seremos presentados igualmente ante el Padre y el Hijo, y que una presentación no es posible sin la otra. En otras palabras, en última instancia, ¿qué más da si hacemos una lectura u otra? Pero es obvio que Pablo tenía en mente alguna, aunque no sabemos a ciencia segura cuál era. Lo grande es que a pesar de nuestra enemistad, alejamiento y maldad, el plan de Dios para nosotros, ahora de forma creciente y en el futuro de forma perfecta, es que seamos sus santos. Así que pasemos a este concepto, santos. Como hemos dicho en numerosas ocasiones, conlleva la idea fundamental de la separación. Dios ha apartado, ha escogido, ha separado para sí un pueblo para que le adore y le sirva, y para que viva con los mismos valores que Dios mismo. Valores como el amor, la integridad, la veracidad, la pureza, etc. Ya somos santos, hemos dicho, en el sentido de que hemos sido apartados por Dios, hemos sido llamados, hemos respondido a este llamamiento y Dios nos ha apartado para sí. Pero también hemos dicho que aún distamos de ser santos en cuanto a nuestra perfecta vivencia según los valores de Dios. Pero ya estamos en el camino de la santidad, aquel camino mencionado por Isaías 35, versículos 8 a 10. Aquel camino que conduce a la ciudad celestial y que solamente los justificados pueden entrar en este camino. La justificación antecede a nuestro caminar en santidad. Justificados de nuestros pecados jurídicamente, ahora tenemos que ir aprendiendo a caminar por este camino, sin desviarnos ni por un lado ni por el otro. Estamos en medio de este proceso de transformación a la imagen de Cristo. 2 Corintios 3:18. Cada vez más cerca de Dios, en contraste con lo lejos que antes estábamos. Nuestro destino glorioso, hermanos, es el de vivir completamente limpios del pecado, en perfecta comunión con Dios. Negativamente, pues, la santidad significa la ruptura con toda clase de pecados. Positivamente, la santidad significa la práctica de toda clase de bondades. Y debemos recordar que el concepto de santidad en la Biblia es altamente positivo. A veces asociamos la santidad más con cosas que no hacemos que con una vivencia positiva en cuanto a las buenas obras que hacemos. Pero la Biblia no es así. La Biblia entiende la santidad como ser como Cristo, andar como Él anduvo, amar como Él amó. La segunda frase de estas tres, bueno, aquí estoy enumerando cuatro, así que la tercera frase, si estáis tomando apuntes, es sin mancha. Tiene mucho que ver también con la santidad. Bueno, de hecho, estas tres frases del versículo 22, santos, sin mancha y irreprensibles, casi son sinónimas. Santos y sin mancha delante de Él, dice Efesios 1:4. Recordaréis que los animales que tenían que ser ofrecidos como sacrificios en el antiguo pacto, para que pudiesen ser considerados adecuados, santos para Dios, tenían que ser perfectos sin mancha ni defecto alguno. Pedro nos recuerda esto cuando dice que Cristo se ofreció en sacrificio como un cordero sin tacha y sin mancha. Primera de Pedro 1:19. En nuestro caso, por supuesto, no se refiere a defectos físicos, sino a defectos morales y espirituales. La frase sin mancha equivale entonces a sin pecado, sin culpa. Y en un sentido ya estamos sin culpa. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, de toda culpa. Y hace que podamos estar delante de Dios como personas declaradas jurídicamente inocentes, justas, sin mancha. Pero tampoco debemos olvidar el aspecto vivencial de esta fase. El plan de Dios no es solamente perdonarnos, el plan de Dios es transformarnos también. y que vivamos vidas en consecuencia con lo que ya tenemos en el nivel judicial. Ahora tenemos que vivir de día en día como hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, dice Pablo en Filipenses 2:15. Nuestras vidas deben ser diferentes. Ninguno de nosotros puede decir que ha alcanzado esto en perfección. Pablo tampoco. No es que ya haya alcanzado, dice también en Filipenses, esta vez en el capítulo 3. Pero sigue adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados por Cristo. Filipenses 3:12. Cristo nos ha alcanzado para vidas santas y sin mancha. Y nosotros ahora vivimos con esta prioridad, con esta ambición y aspiración. Llegar a la meta, al llamamiento de Dios, a vivir vidas santas. La tercera idea es la de irreprensible, lo cual sugiere que nadie puede acusarnos legítimamente de ningún pecado, fallo, desliz o incoherencia. Yo os veo y pienso, irreprensibles. Pero esto es porque no os conozco demasiado, ¿no? Pero en el sentido estrictamente legal, ya somos irreprensibles. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos puede reprender, reprochar algún pecado? Mi esposa, mi hija, los que me conocen bien, mi propia conciencia sobre todo. Pero dice Romanos, ¿quién puede acusarnos ante Dios? Y la respuesta no es explícita, pero es implícita. Nadie. ¿Quién tiene más posibilidad de acusarnos? ¿No sería Dios mismo? Él es omnisciente, conoce las motivaciones más recónditas de nuestro ser interior, sabe qué hay de porquería detrás incluso de nuestros actos aparentemente generosos. ¿Nos acusa Dios? No, dice Pablo. Si Dios es quien nos justifica, lo cual no quiere decir blanquear cosas sucias, sino a tomar las medidas necesarias en la cruz de Cristo para ajusticiar nuestros delitos. Ajusticiarnos a nosotros mismos en la persona de aquel que se ofreció como sustituto nuestro. A través de esta muerte, Dios nos justifica y, por lo tanto, ¿quién se atreve a acusarnos si Dios justifica? ¿Acaso va a acusarnos Jesucristo? Si Jesucristo es el que murió y después de resucitar intercede por nosotros, Él está de nuestra parte, no en nuestra contra. El diablo muchas veces siembra confusión en ese sentido y nos hace ver que Cristo está con un látigo detrás de nosotros, enfadado porque somos desobedientes. Pero la intención profunda de Cristo no es nuestro castigo, él ya ha llevado nuestro castigo, es nuestra corrección y nuestra santificación, y para ello pone todo su empeño e intercede por nosotros en este sentido. ¿Puede acaso el diablo acusarnos? No delante de Dios. Fue arrojado del cielo cuando el Hijo ascendió, cuando Cristo hubo cumplido plenamente su obra de redención, reconciliación y restauración en la cruz, porque el acusador no tiene lugar en la corte celestial. Sus acusaciones ahora son vanas. Por lo tanto, fue arrojado del cielo. Pero él sigue siendo el acusador de los hermanos, que susurra en nuestros oídos cosas tremendas. ¿Tú, creyente, y haces esto? Nadie puede acusarnos delante de Dios. Si esto fuera posible, repito, sería poner en tela de juicio la eficacia de la obra de Cristo en la cruz, la expiación perfecta. Nadie puede acusarnos delante de Dios. En ese sentido, ya somos irreprensibles. Sin embargo, en la vida práctica vivimos vidas que no son irreprensibles. Si nadie más nos acusa, el diablo nos acusa, y nuestra propia conciencia reconoce al menos una parte de verdad en las acusaciones diabólicas. Y en ese sentido, en cuanto a nuestra vida práctica, tenemos que aprender a ser irreprensibles y sencillos. Filipenses 2:15. Y vivir vidas sin reproche. 1 Timoteo 6:14. Es por supuesto en ese sentido que Pablo exige que los candidatos para el pastoreo de las iglesias sean hombres irreprensibles, no que sean hombres perfectos, sino que sean hombres cuyo testimonio de vida sea tal que nadie tiene causas legítimas para descalificarles de estos puestos. Pero nuestra gran esperanza es que en aquel día, cuando Cristo se ha manifestado, nosotros seamos hallados irreprensibles en santidad delante de Él. Esta es una frase que vimos en los estudios sobre Primera Tesalonicenses hace años ya. Pero forma parte de las dos oraciones que Pablo hace al final de cada mitad de Tesalonicenses, en el 3:13 y en el 5:23. Irreprensibles en santidad delante de Él. Y es una esperanza bien fundada. Supongo que, bueno, si eres como yo, tendrás muchos momentos de desesperación en esto. Nunca voy a llegar. Y me temo que esto sea cierto en esta vida. Nunca voy a llegar. Y yo no sé cómo Dios lo va a hacer en el más allá. Por esto los católicos inventaron el purgatorio, porque ellos tampoco entendían como alguien tan lejos de esta meta, de repente puede haber alcanzado la meta en el día de Cristo. Pero Juan nos promete, primera de Juan 3:2, que cuando le veamos seremos semejantes a él. Digo, no sé cómo lo va a hacer Dios. Desde luego, no debemos descuidar el proceso de transformación, de santificación en esta misma vida. Pero yo no sé cómo será el salto entre lo que hemos alcanzado en esta vida y lo que tenemos que ser en este día final. Ya veremos. Pero nuestra esperanza está bien fundada, porque Judas 24, él es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, sin mancha, irreprensible. Y esta es la fuerza de nuestro texto. Pablo no está diciendo lo que yo estoy diciendo. No está diciendo, debéis ser santos sin mancha y irreprensibles. Él está diciendo que Cristo murió para reconciliarnos con Dios, para que pudiésemos ser santos sin mancha y irreprensibles. La fuerza de nuestro texto recae sobre la obra de Cristo. Es en el versículo 23, que Dios mediante veremos la semana que viene, cuando Pablo se vuelve a nosotros y dice, Cristo es el que hace la obra. Pero esto no nos exime de responsabilidad. Nuestra parte de la responsabilidad la veremos la semana que viene, entonces. Pero de momento vamos a gloriarnos en la obra segura de salvación de nuestro Señor Jesucristo, reconciliándonos con Dios y por su Espíritu transformándonos hacia su propia imagen. Y al finalizar quiero plantearos tres preguntas fundamentales para estos momentos en nuestra vida cristiana en medio de un mundo caído. La primera pregunta, a la luz de los versículos 21 y 22. ¿Acepto sin reservas el diagnóstico divino acerca de la condición humana? Que el ser humano sin Cristo es impío, insensato e injusto. Porque, como decíamos la semana pasada, a veces nos cuesta aceptar. Todo el mundo es bueno. Es buena gente. Y esto no es lo que dice Dios. Los no creyentes a veces nos avergüenzan con momentos puntuales de generosidad, de bondad. Pero nosotros mirándonos en el espejo sabemos que detrás de nuestras apariencias y máscaras de bondad escondemos un montón de egoísmo. Así que, ¿aceptamos este diagnóstico? En segundo lugar, ¿acepto sin reservas que la reconciliación con Dios solo es posible en base a la muerte expiatoria del Señor Jesucristo? Y por lo tanto, que Jesucristo no es uno entre muchos salvadores, uno entre muchos mediadores, uno entre muchos portavoces de Dios, sino el único camino al Dios vivo y verdadero. Porque según cómo contestamos a esta pregunta, vamos a tener problemas en lo sucesivo. Y si nuestra respuesta es, conforme a las Escrituras, un sí contundente, nos van a tildar de fanáticos, intolerantes, estrechos y todas las demás cosas que dicen hoy en día. Y en tercer lugar, he comprendido que la finalidad de la reconciliación con Dios no es que siga en una vida de impiedad e injusticia, pero perdonado y con mi salvación garantizada, sino que viva una vida santa, sin mancha e irreprensible delante de Dios. Mi aspiración es ser como Cristo, vivir como Él. Estoy creciendo en amor, creciendo en santidad, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿O me he conformado con las buenas nuevas de la reconciliación en Cristo y he vuelto a mis anteriores andanzas, sin comprender que esto no puede ser? Así que estas son las tres preguntas que creo que estos versículos nos plantean. Señor, ayúdanos a contestar a estas preguntas con sinceridad delante de ti. Todavía quedan muchos restos de impiedad, insensatez e injusticia en nosotros. Pedimos que nos salves, nos limpies en nuestra vivencia diaria y que podamos vivir ante ti vidas santas, sin mancha e irreprensibles. Gracias te damos, Señor, los unos por los otros. Gracias porque en medio de estos estudios tú vas forjando relaciones entre nosotros y pedimos, Señor, que esto pueda crecer y que podamos ser de bendición mutua y estímulo positivo en este caminar difícil en el mundo perdido. En el nombre de Jesús. Amén.